to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 14 de agosto de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El Pentágono considera menos probable una evacuación a gran escala en una montaña de Irak.
El Papa y la presidenta surcoreana ignoran misiles norcoreanos en discursos de bienvenida al pontífice.
Se extiende el cese el fuego entre Israel y Hamas.
Magic Johnson dice que Los Ángeles debe tener un equipo de fútbol americano.
Broadway rinde tributo a la memoria de Robin Williams.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dice que una misión para evacuar refugiados de una montaña en el norte de Irak es mucho menos probable después de que una evaluación encontró menos refugiados en el área de lo que se temía.
El secretario de Defensa, Chuck Hagel, hablando con los periodistas el miércoles por la noche, citó los efectos de los ataques aéreos estadounidenses contra el grupo Estado Islámico.
Not only were there fewer people up there, but they were...
No solo había menos personas allá arriba, sino que estaban en relativamente buena condición y la gente allí agradeció nuestro esfuerzo con el agua y los alimentos y también por comprar espacio y tiempo con esos ataques aéreos contra el Estado Islámico. Entonces, eso es una buena noticia.
Los kurdos iraquíes y otras minorías buscaron refugio en el monte Sinjar ante una arremetida de los militantes en vastas regiones cerca de la frontera con Siria.
Estados Unidos envió tropas al área esta semana para evaluar cómo ayudar a superar la situación humanitaria. Hagel dijo el miércoles que, a pesar de la evaluación positiva, el esfuerzo de Estados Unidos en Irak no se ha completado.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias. El Papa Francisco inició su visita de 5 días a Corea del Norte este jueves con una reunión privada con la presidenta Park Geun-hye, en la que intercambiaron regalos y luego un saludo público frente a diplomáticos y miembros de la prensa, donde el líder de la Iglesia Católica sorprendió pronunciando su discurso en inglés.
It's a great joy for me to come to Korea.
Es un gran gozo para mí venir a Corea, la tierra de la calma matutina, y experimentar no solo la belleza natural de este país, sino, sobre todo, la belleza de su gente y su rica historia y cultura.
Pero el lanzamiento de 5 misiles norcoreanos hacia el mar precedió el arribo del Papa a Seúl. Sin embargo, ni el pontífice ni la presidenta surcoreana hicieron alusión a las provocaciones de Pyongyang en sus discursos. Francisco aludió a la paz y a la reconciliación, donde dijo que el diálogo y no las infructuosas muestras de fuerza traerán la paz a la península coreana.
For diplomacy, as the art is possible.
La diplomacia, como el arte de lo posible, está basada en la firme y perseverante convicción de que la paz puede ser ganada por medio del diálogo y escuchando en silencio antes de que la recriminación mutua, las críticas infructuosas y las demostraciones de fuerza.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano condenó los lanzamientos. Vemos que esta provocación irresponsable debe detenerse inmediatamente, señaló.
El Papa Francisco cerró su discurso con una bendición especial para el pueblo y los jóvenes coreanos.
Bless you and all the beloved Korean people.
Que Dios los bendiga y a todo el amado pueblo coreano, en especial bendiga a los ancianos y a los jóvenes, quienes al preservar los recuerdos e inspirar valor son nuestro mayor tesoro y nuestra esperanza para el futuro.
La de Francisco es la primera visita papal a Corea del Sur en 25 años. En Seúl son pasadas las 9 de la noche ahora. Antes de retirarse a descansar, el Papa se reunió con obispos surcoreanos y cenó en privado. Mañana, viernes, será su primer día completo de actividades en Daejeon, donde pronunciará su primera misa en el Estadio Mundial de la ciudad, la oración del Ángelus, y luego al mediodía tendrá una reunión con jóvenes asiáticos.
Un cese el fuego entre Israel y el grupo militante Hamás se mantenía este jueves a pesar del breve intercambio de cohetes y ataques aéreos.
Las dos partes acordaron el miércoles extender el alto al fuego por 5 días para dar a las negociaciones patrocinadas por Egipto una posibilidad de lograr un acuerdo para poner fin al conflicto que ya lleva más de un mes. Hassan Al-Ahmed es el jefe de la delegación palestina en el Cairo.
Acordamos en la mayoría de los puntos, algunos de los detalles, un punto aquí y allá, alguno relacionado a la seguridad y algo sobre la construcción y el levantamiento del embargo. No queremos dar más detalles.
Después de que fue anunciada la extensión de la tregua, Israel dijo que se dispararon varios cohetes desde Gaza hacia Israel y que sus Fuerzas Armadas respondieron con ataques aéreos. La violencia terminó antes del amanecer de este jueves y no se reportaron bajas. Mark Regev es el portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Israel has accepted the extension of the ceasefire.
Israel ha aceptado la extensión del cese el fuego. Siempre hemos estado listos para una extensión incondicional del cese el fuego. Pero el problema ha sido Hamás. Ellos son el comodín. Ellos han violado o rechazado el cese el fuego 10 veces. Y eso lo vimos de nuevo anoche.
Desde comienzos de julio, unos 1.950 palestinos han muerto en Gaza, la mayoría civiles. 67 israelíes han muerto, la mayoría soldados.
Un convoy ruso que Moscú asegura lleva ayuda humanitaria ha retomado su viaje hacia el este de Ucrania.
El convoy de casi 300 camiones salió del pueblo de Vorozhne en el suroeste de Rusia, donde se había detenido mientras crecía la controversia sobre su verdadero contenido y destino final.
Moscú insiste en que coordinó el despacho de ayuda humanitaria con la Cruz Roja Internacional, pero el miércoles representantes de la Cruz Roja dijeron que todavía no han recibido un inventario detallado ni conocen el destino del convoy.
El gobierno de Kiev, que acusa a Rusia de armar a los rebeldes y de apoyar la rebelión en el este de Ucrania, ha manifestado repetidamente sus sospechas de que Moscú está utilizando el convoy como pretexto para una invasión a gran escala. Moscú dijo el miércoles que la acusación es absurda.
El gobierno ucraniano ha propuesto dejar entrar el cargamento una vez que sea inspeccionado por la Cruz Roja Internacional o transferir la carga a camiones de la Cruz Roja.
La mayor parte del este de Ucrania sufre de escasez de material médico, agua y electricidad debido a los combates entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes separatistas pro-Rusia.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El secretario de Estado John Kerry dijo que Estados Unidos está comprometido a seguir presionando con su nuevo enfoque en Asia.
Los comentarios de Kerry tuvieron lugar durante un discurso el miércoles en East West Center en Hawái, la escala con la que concluye su gira de 8 días por el Pacífico.
El principal diplomático estadounidense dijo que el presidente Barack Obama le ha pedido que redoble sus esfuerzos diplomáticos en la región.
Ahora, una cosa que sé es que contribuirá a mantener la paz regional y la estabilidad es una constructiva relación entre Estados Unidos y China. El presidente Obama ha dejado claro que Estados Unidos recibe con beneplácito el aumento de una China pacífica, próspera y estable, una China que juegue un rol responsable en Asia y el mundo y que apoye reglas y normas sobre economía y seguridad.
Un área de desacuerdo entre China y Estados Unidos son las disputas territoriales de Beijing con sus vecinos en los mares del este y el sur de China.
Kerry reiteró el miércoles que Estados Unidos no toma posición sobre las disputas, pero dijo que Washington se preocupa por cómo sean resueltas.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegará la UCE más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto. Lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días, América. Más disturbios vuelven a estremecer una pequeña población en el medio oeste de Estados Unidos tras la muerte de un adolescente negro a manos de la policía.
Tenemos los detalles con Mercedes Santesana.
Las tensiones siguen aumentando entre la policía y residentes de un suburbio de San Luis, Missouri, en el medio oeste de Estados Unidos, donde un adolescente negro inerme fue muerto a tiros por un oficial de policía. La policía usó gas lacrimógeno y bombas de humo el miércoles por la noche contra cientos de residentes que protestaban por cuarta noche consecutiva en la predominantemente comunidad negra de Ferguson. La comunidad de 21.000 residentes ha sido estremecida por disturbios desde la muerte de Michael Brown, de 18 años, el sábado pasado. La policía de Ferguson dice que Brown fue muerto después de luchar con un oficial en su automóvil, pero testigos dicen que el adolescente fue baleado varias veces cuando él y un amigo caminaban desde un comercio y que levantó sus manos para mostrar que se entregaba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Gracias, Mercedes. Y en otra información, un hospital en el medio oeste de los Estados Unidos está funcionando este jueves después de que aguas de una inundación rompieran las ventanas la semana pasada.
Un video de vigilancia del hospital Good Samaritan en Kearney, Nebraska, muestra el momento en que las aguas de la inundación ingresan por las ventanas hacia la cafetería del hospital el sábado pasado en la mañana. Por lo menos una persona tuvo que huir hacia un lugar más alto.
Aunque el incidente fue aterrador y la cafetería fue dañada, las autoridades del hospital dijeron que nadie resultó herido.
El servicio de alimentos a los pacientes fue restaurado el sábado por la tarde gracias a una cocina temporal que fue instalada y ayuda de otras instalaciones.
La administración Obama negó durante semanas, de manera equivocada, la liberación de más de 2.000 inmigrantes indocumentados de varias cárceles del país. Funcionarios de menor rango no informaron al secretario de Seguridad Nacional sobre la determinación que ocurrió por recortes presupuestales.
Alejandro Marcano nos explica.
Un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional reveló que funcionarios de la administración del presidente Barack Obama negaron por error o quizás falta de información oficial haber liberado a 2.228 inmigrantes indocumentados a mediados del año pasado, un hecho que para José Tolón, exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, no es nada nuevo.
Como yo trabajé en inmigración un rato, muchas cosas que pasan al nivel más bajo, claro, la Casa Blanca no se entera de eso. Eso pasa en el nivel de los directores, los secretarios, etcétera, etcétera.
El duro y crítico informe deja claro que funcionarios de menor rango no notificaron al secretario de Seguridad Nacional que dejaban libres a los inmigrantes debido a asuntos de presupuesto, lo que para el abogado Wilfredo Allen pone de manifiesto la falta de coordinación entre las agencias del gobierno que manejan el tema de inmigración.
Lo que están demostrando es la falta de coordinación y cooperación entre las mismas agencias del Departamento de Seguridad Nacional. Un error grande.
Sin embargo, el tema no es tan grave para algunos analistas, a pesar de que el informe confirma que funcionarios de operaciones de deportación solicitaron reiteradamente al jefe de finanzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas información de presupuesto en los meses anteriores a la liberación masiva y, como nunca la recibieron, comenzaron a deportar a decenas de inmigrantes para reducir la cantidad de personas que tenían detenidas.
Yo no pienso que sea nada grave. Claro, todavía no tenemos toda la información. No sabemos quiénes son las personas que están soltando, que han soltado. Si están soltando personas que no estaban supuestos estar sueltos bajo la ley porque tengan delitos criminales, entonces es un problema que sí se tiene que ver, pero por lo general no hay razón en este momento por estar preocupado por lo que ha pasado.
Allen, experto en inmigración, asegura que en este asunto privó la burocracia del gobierno y cree que esta situación sería la misma si estuvieran gobernando los republicanos.
A lo mejor las personas que la atacarían serían los demócratas y el ataque sería que no suelten suficientes personas.
Para evitar problemas a futuro, el inspector general John Roth ha sugerido la creación de varios planes, entre ellos la búsqueda de fondos transparentes y creíbles para el ICE que le permita a estos funcionarios tratar de forma adecuada y honesta a todos los inmigrantes indocumentados cuando llegan a sus oficinas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y Y ahora revisamos en Buenos Días América los mercados bursátiles mundiales. Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,47%, el CAC 40 de París avanzaba 0,46% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,43%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,67% en 15.315. El Hang Seng en Hong Kong perdió 0,36% cerrando en 24.801.
El oro se comercializa a la baja en $1,311.50 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
Brasil observa 3 días de duelo nacional por la muerte del candidato presidencial Eduardo Campos, la cual ha impactado las elecciones presidenciales del 5 de octubre.
El candidato del Partido Socialista y 5 miembros de su campaña fallecieron el miércoles cuando la avioneta privada de Campos se estrelló en un área residencial durante un viaje de Río de Janeiro a la ciudad costera de Santos. El piloto de la nave trataba de aterrizar en medio del mal tiempo.
Antonio Campos, hermano del fallecido candidato presidencial, habló con la prensa. Perdí un hermano amado, un gran amigo. Hablé con él esta mañana a las 6:59. Pero Eduardo murió el día en que mi abuelo murió también, el 13 de agosto, hace 9 años. Pero murió luchando por sus ideales.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó su pesar por el fallecimiento y habló del prometedor futuro que Campos tenía.
El Brasil perde una joven liderança.
Brasil pierde un líder joven con un futuro extremadamente prometedor frente a él. Un hombre que hubiera podido llegar a los más altos cargos en el país. Sin ninguna duda, es una pérdida. Aparte de nuestras diferencias, siempre tuvimos una fuerte relación de respeto mutuo.
Observadores políticos dicen que la campaña de Boleta de Campos, la ex ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, podría reemplazar a Campos en la candidatura si decide lanzarse en los próximos 10 días.
Si eso ocurre, Marina Silva podría sacar votos a la presidenta Rousseff y obligar a una segunda ronda electoral con el senador Aécio Neves, un centrista del Partido Socialdemócrata.
La presidenta brasileña que busca la reelección encabeza las encuestas de popularidad con el apoyo de un 30% de los posibles votantes.
En Venezuela, la jueza que lleva el caso del líder opositor Leopoldo López rechazó admitir en el juicio las pruebas que demostrarían la inexistencia del delito y ordenó que el juicio continúe el próximo 28 de agosto.
Carolina Alcaldes con los detalles.
Durante la segunda audiencia de juicio celebrada este miércoles contra Leopoldo López y 4 jóvenes acusados de presuntamente promover los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental el pasado 12 de febrero, la juez que lleva el caso rechazó aceptar las pruebas presentadas por la defensa que demostrarían la inocencia de los acusados y aseguró que las admitiría solo si recibe órdenes de la Corte de Apelaciones, donde fue introducido un recurso para solicitar revertir la decisión tomada previamente por una juez de control. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, desmintió que la audiencia hubiese sido diferida. Sostuvo que sigue su curso, pero insistió en denunciar desequilibrio procesal.
Leopoldo López rindió hoy una nueva declaración en virtud de la decisión de la juez de juicio y ahí insistió pues, en el carácter político de juzgamiento en lo que este ha considerado correctamente como una aberración la posibilidad de que se le pretenda llevar a un juicio sin que se le permita a él presentar ninguna evidencia, ninguna prueba de los argumentos que se presenten. Juicio sin pruebas, señores, es un monólogo de la fiscalía que no tiene ningún fundamento, que no tiene ningún sentido.
Entre tanto, representantes del Partido Social Cristiano COPEI, una de las organizaciones políticas de oposición que conforman la Mesa de la Unidad Democrática, consignaron ante la Nunciatura Apostólica más de 1.100.000 firmas para solicitarle al Papa Francisco su intervención directa para lograr la liberación de los presos políticos en Venezuela. Roberto Enríquez, presidente del partido, destacó que por esa causa será recibido el próximo 28 de septiembre por el secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y el canciller venezolano Elías Jagua informó que María Gabriela Chávez, hija del fallecido expresidente Hugo Chávez, fue designada embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas.
El nombramiento generó reacciones a favor y en contra a través de las redes sociales. Muchos cuestionaron que tenga la preparación para asumir el cargo.
María Gabriela Chávez, de 34 años, recientemente se defendió de una serie de acusaciones de corrupción que la implicaban en un caso de venta de arroz con sobreprecio desde Argentina a Venezuela.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Una decena de expresidentes latinoamericanos se reunirán para aportar ideas y proponer soluciones a los problemas que enfrentan los países de la región.
El encuentro tendrá lugar en Guatemala, como nos informa Silvino Mendoza.
10 expresidentes de América Latina participarán en el quinto foro regional Esquipulas a realizarse en Guatemala el próximo martes para buscar un nuevo modelo de desarrollo. El expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, explicó que los exgobernantes están en la mejor disposición de aportar ideas valiosas conforme su experiencia para proponer soluciones a los problemas de la región.
10 expresidentes de las repúblicas latinoamericanas que han tenido ya experiencia de estar en el gobierno de la República, que han provocado crecimientos económicos, que han resuelto problemas de cada uno de sus países, pero que por supuesto reconocen que uno no puede terminar en la presidencia de la República todas las tareas que tiene que desarrollar y que tiene que seguir contribuyendo para aportar ideas y soluciones que la experiencia le ha provocado.
El expresidente de Guatemala, Benicio Cerezo, informó que el actual presidente del Ecuador, Rafael Correa, asistirá en calidad de invitado especial como reconocimiento a sus esfuerzos por conducir a su país a convertirse en la nación que va a garantizar un crecimiento de más del 5%, el crecimiento más alto en América Latina.
En otro orden de cosas, otra aerolínea ha suspendido vuelos a África mientras el brote de ébola continúa creciendo en 4 países del oeste del continente.
Korean Airlines dijo este jueves que suspenderá temporalmente sus vuelos hacia y desde Nairobi, la capital de Kenia, en lo que califica como una medida para detener la diseminación del ébola.
No se han detectado casos de ébola en Kenia, pero la Organización Mundial de la Salud ha clasificado al país del este de África como un área de alto riesgo para la enfermedad debido a su rol como un importante punto de transporte.
Anteriormente, British Airways y Emirates Airlines suspendieron sus servicios a partes del oeste de África en respuesta al brote de ébola.
En su más reciente actualización divulgada el miércoles, la OMS dijo que 1.069 personas han muerto de ébola este año en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. Magic Johnson, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto de la NBA, dijo que Los Ángeles ya está preparada para tener un equipo de fútbol americano. El ex basquetbolista señaló que la ciudad, la comunidad empresarial y la NFL están de acuerdo. Para este propósito, Farmers Field, un proyecto de estadio de $1,500 millones en el centro de la ciudad, conectado al centro de convenciones de Los Ángeles, está listo para su construcción. El propietario de los Oakland Raiders, Mark Davis, y 2 ejecutivos de alto rango del equipo se reunieron con varios funcionarios de la ciudad en julio pasado. Johnson, parte de un grupo que adquirió Los Angeles Dodgers en el 2012 por $2,000 millones, dijo que recibiría con los brazos abiertos el regreso de los Raiders a Los Ángeles. En el tenis internacional, la tenista estadounidense Serena Williams pasó con lo justo el debut en el torneo Premier 5 de Cincinnati, que a primera hora ya se había quedado sin la campeona de Wimbledon, Petra Kvitova. Serena, la número uno del mundo, venció por 7-6 y 7-6 a Samantha Stosur en un duelo sin quiebres de servicio. Y en el séptimo Master 1000 del año, torneo que se juega sobre cemento y dotado con $3,080,000 en premios, Roger Federer, número 3 del mundo, sumó su tercer triunfo en la misma cantidad de encuentros contra Pospisil, número 46 del ranking, en su 14ª participación en Cincinnati. Y luego de la compra de Los Ángeles Clippers del baloncesto de la NBA, la primera gran movida del ex ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, será sentarse a charlar la semana entrante con Doc Rivers acerca de una extensión de contrato que mantenga al ex entrenador de los Boston Celtics ligado a la franquicia. Y finalmente, en el fútbol internacional, el club San Lorenzo de Almagro de la Argentina, del que es socio el Papa Francisco, se proclamó la noche del miércoles campeón de la primera Copa Libertadores de América de su historia. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
This is not going to be your normal night of theater.
Broadway rindió tributo a la memoria de Robin Williams, apagando durante un minuto las marquesinas del Distrito Teatral en Nueva York, donde Williams actuó en 2002 en un show de comedia en vivo que estamos escuchando. El actor se suicidó esta semana en su residencia de Tiburón, en California, tras luchar contra una severa depresión. Celine Dion canceló abruptamente el resto de sus presentaciones en Las Vegas y una prevista gira por Asia para dedicarse a su salud, la salud de su esposo y la crianza de sus tres hijos. La artista hizo el anuncio el miércoles en un comunicado. El esposo de Dion, el productor René Angelil, fue operado en diciembre de un tumor canceroso. Los organizadores de los conciertos del artista canadiense dijeron que se devolverá el dinero a las personas que compraron boletos para las presentaciones. Las autoridades de Pensilvania pidieron al Discovery Channel que retire de la programación la serie Amish Mafia porque presenta, en su opinión, una imagen intolerante de la secta religiosa Amish, asentada mayormente en el condado de Lancaster, y los hace ver como si fueran una comunidad dominada por el crimen. La petición fue firmada por el gobernador, senadores y legisladores estatales, funcionarios públicos y el alcalde de Lancaster. El canal Discovery no ha respondido públicamente a la petición. El show presenta a un grupo de hombres Amish encargados de hacer cumplir la ley dentro de la comunidad. Y en el drama Nashville de ABC, que regresa en la nueva temporada, Charles Steen y Chris Carmack van a presentarse cantando en vivo en el primer capítulo. Según Nielsen Soundscan, el éxito de la serie le ha ayudado a vender 4 CDs con canciones del show para un total de 627,000 copias. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, otras noticias. El máximo oficial militar de Estados Unidos está en Vietnam para históricas conversaciones con funcionarios del Partido Comunista como parte del más reciente esfuerzo para expandir los vínculos de defensa entre los dos ex enemigos.
El general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto, se reúne este jueves en Hanoi con el primer ministro Nguyen Tan Dung y el ministro de Defensa Phuc Quang Tan.
Antes de ingresar a la reunión a puertas cerradas, Dempsey dijo a los reporteros que la visita es uno de los puntos más destacados de su carrera. Es la primera vez desde 1971 que un jefe del Estado Mayor Conjunto visita Vietnam.
Arabia Saudita entregó un cheque de $100 millones a las Naciones Unidas para ayudar en la lucha global contra el terrorismo.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aceptó la donación el miércoles para el Centro contra Terrorismo de las Naciones Unidas. El centro fue creado en 2011 para enfrentar nuevas amenazas a la seguridad por parte del terrorismo.
Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña también han ayudado a financiar el Centro Antiterrorismo de la Organización de las Naciones Unidas.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Justin Schweitz.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara en los micrófonos. Agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com. Hasta mañana, amigos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.